las cárceles no son lugares para nadie, ¿no? Pero menos aún para maternar y para que los niños y las niñas crezcan y se desarrollen en sus primeros años de vida. Uh-huh. Por eso es que nosotros, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, bueno, recomienda que las madres con niños y niñas estén en sus casas, ¿no? Tengan arrestos domiciliarios. Porque además así también la ley lo prevé, ¿no? La ley señala esto, que las mujeres con niños y niñas deben estar no deberían estar en la cárcel. Pero bueno, lo cierto es que en este momento, estaba tratando de buscar el número, pero no lo encuentro porque es muy fluctuante, hay mujeres en unidades penitenciarias con sus hijos viviendo. Uh-huh. Son niños bebés, como vos decías, y con algunos con ya un par de años, ¿no? Hasta los 4 años los chicos están en las unidades con su mamá, después ya no pueden estar más y deben, bueno, separarse, que también es un problema, de sus mamás si es que estas no logran, que el juez no les da el arresto domiciliario. Uh-huh. Y es así como, bueno, muchas mujeres continúan privadas de la libertad y sus hijos y sus hijas, bueno, tienen que ir a vivir con algún familiar, que puede ser el padre, que es el menor de los casos, o puede ser algún abuelo, algún tío, o muchos de ellos entran en los institutos de menores, y bueno, y ahí directamente el vínculo materno-filial empieza a desvanecerse, ¿no? Uh-huh. Por eso nosotros decimos que las mujeres son las personas que más sufren el encierro, y el daño y la pena que tienen que transitar es infinitamente mayor al daño que generalmente han cometido, porque la mayoría de ellas están privadas de la libertad por narcomenudeo, ¿no?
Claro.
Y bueno, y la pena que tienen que padecer de la separación de este vínculo materno-filial es mucho más agravante que el daño que ellas han producido por la pena que o por el delito que se les imputa, ¿no? Uh-huh. Pero además de eso también sufren un desarraigo de todo el círculo familiar, porque la verdad que la mujer está como peor vista, ¿no? La mujer, digamos, una familia que tiene a una mujer privada de la libertad empieza a hacerle en términos generales, digo, ¿no? Como un vacío. Al hombre las mujeres lo van a visitar, a la mujer muy pocas familias, muy pocos integrantes de la familia van a visitarla, y si no tienen quien les lleve a sus hijos, ya cuando los hijos son grandes, ¿no? Muchas mujeres privadas de la libertad tienen hijos mayores de 5 años, hijos adolescentes, que bueno, que si nadie los acompaña al penal para llevarle a los hijos a la mujer, dejan de verlos. Y la verdad que son... digamos, es la población que menos visita recibe la mujer.
¡Qué bárbaro ese dato! Esto,
claro, también repercute en la comida, porque claro, sabemos que la familia lleva comida al penal, en elementos de limpieza, en la ropa. Entonces nosotros cuando hacemos las inspecciones, bueno, encontramos mujeres muy abandonadas verdaderamente por sus familias, y bueno, repercute también en su ánimo, ¿no? Así que bueno, es una situación muy muy complicada la de las mujeres en contexto de encierro.
Según tengo entendido, el último censo penitenciario del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Penal, cifras del 2019, había alrededor de 4.413 mujeres privadas de su libertad en todo el país, ¿no? Es el 4.4% de la población penitenciaria. Es una cifra importante, ¿no?
Es una cifra que ha ido en aumento en los últimos años, a partir de lo que yo te decía, ¿no? De narcomenudeo. Generalmente la mujer es el último eslabón, uh-huh, en la cadena, digamos, de la venta de drogas. Uh-huh. Los narcotraficantes de verdad, digamos, los
están
jefes,
todos
los
sueltos,
que manejan el negocio, sí, se valen de estas mujeres absolutamente vulneradas en, uh-huh, sus derechos, para realizar la venta de menudeo de droga en el barrio,
sí.
los lugares donde viven y demás.
Y además ningún narco está preso, ¿no? Ese es un tema. No,
claro, por supuesto. Los que están presos son todas estas, son el último eslabón de la cadena, que es el eslabón más débil y más vulnerable, ¿no? Que muchas veces estas mismas mujeres dicen, bueno, era la única manera que yo tenía para
dar de comer,
para procurar el alimento para mí y para mi familia. Y muchas veces sus maridos están presos y ellas continúan con esa actividad, digamos, ¿no? Porque no les queda otra, no hay otra, no tienen otra oportunidad de vida. Por eso insisto que son mujeres que han sido muy vulneradas en sus derechos durante toda su vida, y eso no es tenido en cuenta generalmente a la hora del proceso judicial y de la sentencia, ¿verdad? Los jueces pocas veces tienen en cuenta la historia de vida de estas mujeres y por qué tuvieron que recurrir a ese al narcomenudeo, ¿no? Para poder subsistir ellas y su familia. Estuvo ausente en la vida de estas mujeres y llega en su forma más represiva. ¿Y qué hace? Y las encierra. Y una vez que las encierra, las olvida ahí adentro.
¿Cuánto tiempo puede permanecer en el sistema carcelario una mamá con su criatura? ¿Hay estadísticas de eso?
Mira, hay mujeres que están todo el día, o sea, cumplen su pena ahí, el chico crece y se va. Y hay otras que logran el arresto. Muchas veces depende también del delito, ¿no? Que le imputan, de los jueces más restrictivos o menos restrictivos en la concesión de instrumentos alternativos al encierro, y también a veces de condiciones de salud y demás. Ahora con la pandemia, bueno, muchas mujeres, no todas las que uno hubiera querido, sobre todo en el Servicio Penitenciario Federal, accedieron al arresto domiciliario. Pero bueno, el arresto domiciliario también tiene sus cuestiones, ¿verdad? Porque no es que esta mujer sale de la cárcel, vuelve a su casa, que no imaginemos la casa de cualquiera de nosotros.
Claro, por supuesto.
¿No? Y ahí no puede salir, generalmente, no puede moverse de ese lugar. Y no tiene trabajo, y muchas veces vuelve al barrio, ¿no? Al entorno donde, bueno, ella, por vivir en ese lugar y en esas condiciones, terminó en la cárcel. Cuando no, vuelve a un lugar donde hay gente violenta, como puede ser un padre, un hermano, un familiar que la violentó durante su vida y ahora, ¿por qué va a cambiar? Entonces, bueno, el Estado tiene que continuar o debería continuar muy de cerca a esa mujer que saca de la cárcel y no olvidarla, porque eso es lo que la mayoría de los casos ocurre. Esa mujer después viola el arresto domiciliario porque tiene que salir a trabajar o porque el chico está con, no sé, con una otitis y va al hospital, y hasta que pide la salida, le pide el permiso al juez para ir al hospital para llevar al niño o a la niña, bueno, el chico tiene una infección terrible, la mujer tiene que salir corriendo al hospital, no puede esperar el permiso del juez, viola el arresto y otra vez adentro. Eso no puede pasar.
La verdad que es angustiante escuchar este relato, ¿no? Porque normalmente no tenemos en cuenta estos detalles, más allá de quienes cada tanto nos metemos en el tema, hacemos entrevistas, nos preocupamos por la situación carcelaria, pero realmente es como que hay un abandono también por parte de de los sectores de la comunicación. Es muy angustiante lo que está comentando Josefina. ¿Han escrito o han participado de alguna medida en conjunto, ¿no?, con quienes integran la comisión de el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Esto ocurrió hace poco? ¿Hay algún trabajo en conjunto?
Sí, nosotros hicimos una presentación vinculado a este tema, con recomendaciones más o menos que van en la misma línea que hemos hecho en cada uno de los informes de inspecciones a distintos penales de mujeres, ¿no? Que tiene que ver con el acceso a la salud, sobre todo a la salud sexual y reproductiva, con los arrestos domiciliarios, con tener en cuenta la perspectiva de género al momento del proceso judicial y de la sentencia, esto que te decía, ¿no? Porque hay sentencias que, bueno, no tienen ni en cuenta qué le pasó a esa mujer para llegar a esa situación, ¿no? Que tuvo casi, no digo obligada, pero casi no tuvo opción, que a lo mejor elegir el camino del delito. Uh-huh. Bueno, recomendaciones que ya hemos hecho en distintos ámbitos, se los presentamos a la Corte Interamericana porque, hizo lo que se llama una opinión consultiva, ¿no? Y consultó uh-huh. sobre estos temas a varios organismos, entre ellos a nosotros.
Bien. ¿Qué acción se puede hacer desde las distintas provincias o ciudades donde hay servicios penitenciarios, como en el caso de Bariloche, que recién estábamos conversando con mi colega Luciana Vilés, que trabaja aquí en Radio Nacional también, de ver de hacer un informe para los próximos días, ¿no? ¿Hay alguna propuesta para sumar reclamos? ¿Ustedes tienen datos concretos de la alcaldía de Bariloche?
Mira, nosotros tenemos alguna información, no hemos podido viajar aún a Río Negro, es una provincia que seguramente en los próximos, en muy corto plazo vamos a viajar para hacer alguna inspección, pero lo que sí me parece importante que desde los medios de Río Negro deberían impulsar, nosotros lo estamos haciendo también, es la creación del mecanismo local contra la tortura. Uh-huh. Cada provincia tiene que tener su mecanismo local, dice la ley. La misma ley que crea el mecanismo nacional contra la tortura dice que cada jurisdicción tiene que tener el propio. Río Negro ya tiene una ley sancionada de creación del mecanismo local y estuvo en funcionamiento hace unos años y finalmente dejó de funcionar porque, bueno, los integrantes cumplieron su mandato, no hubo seguramente voluntad política de renovación, de nueva convocatoria, y lo cierto es que hoy el mecanismo local de Río Negro no está funcionando, no existe, por más que existe
sí,
la ley.
Sí, sí.
Entonces nosotros estamos trabajando con las organizaciones y también estamos en conversación con las autoridades para que el mecanismo local se ponga en funcionamiento, uh-huh. porque es mucho más útil, no sé si decir la palabra, eficiente, que haya un mecanismo en el territorio, ¿verdad? Porque nosotros desde Buenos Aires podemos viajar una vez al año, dos veces al año,
claro.
porque tenemos que recorrer todo el país. En cambio, viendo un mecanismo local ahí, con integrantes de Bariloche y de otras ciudades, ¿no? Integrantes de la provincia que conocen el territorio, pueden ir todas las semanas a las unidades, si es necesario.
Tal cual.
Y tener un verdadero informe, un diagnóstico que pueda actualizarse permanentemente y recomendar y proponer políticas públicas destinadas para uh-huh. bajar el hacinamiento, la sobrepoblación, para tratar de que las mujeres con hijos e hijas no estén en esos lugares, para que las cosas funcionen un poco mejor.
Totalmente.
Así que me parece que, vos me preguntabas qué se puede hacer en los medios, creo que es promover que se ponga en funcionamiento el mecanismo local.